El Imperio de los Mayas es conocido como uno de los más impresionantes entre las civilizaciones antiguas de América. Pero como historiador y testigo, sé que la reconstrucción de su pasado muestra solo una parte superficial de su realidad. Estuve implicado en una investigación que me ha llevado a descubrir lo que nadie sabe. Mi nombre es Aaron Swank. Soy historiador y profesor en la Universidad de Melbourne, especializado en civilizaciones antiguas. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de explorar algunos de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo, siempre con la curiosidad y el entusiasmo de un niño ante lo desconocido. Pero nada me había preparado para la magnitud del descubrimiento que nos esperaba en Chichen Itza. Todo comenzó con una invitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Nos pidieron a mi novia, Sienna Reeves, y a mí que participáramos en un proyecto especial. Sienna es una brillante epigrafista. Su capacidad para descifrar lenguas antiguas y darles vida es algo que me maravilla cada día. Nos informaron sobre una serie de inscripciones misteriosas encontradas en una cámara subterránea de la pirámide principal, algo completamente nuevo y sin precedentes en la investigación arqueológica de la región. Era una oportunidad única, la posibilidad de descifrar un enigma oculto durante siglos y tal vez cambiar para siempre nuestra comprensión de la cultura maya. Sienna y yo aceptamos de inmediato. Nuestra pasión por desenterrar los secretos del pasado no conoce límites, y esta expedición prometía ser una de esas aventuras que marcarían nuestra carrera y dejarían una huella en la historia. Cuando llegamos a México, fuimos recibidos con hospitalidad y respeto por el equipo local. El doctor Andrés Cortés, líder del proyecto, nos mostró la zona y compartió con nosotros las dificultades que habían enfrentado para acceder a la cámara subterránea. No había superchería en sus palabras, solo la precaución propia de alguien que entiende el valor de lo que se ha encontrado. Estábamos emocionados de trabajar junto a él y su equipo, con la responsabilidad y el privilegio de desentrañar un capítulo desconocido de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Los días previos a la expedición fueron intensos. Revisamos mapas antiguos, cotejamos información y discutimos posibles hipótesis. La pirámide de Kukulcán se erguía imponente, majestuosa, como un guardián del tiempo, desafiándonos a descubrir sus secretos. Sienna y yo no podíamos contener nuestra emoción ante la perspectiva de estar a punto de hacer un descubrimiento de tal magnitud. Para nosotros, el reto y la incógnita eran la esencia misma de nuestro trabajo. Nos habíamos enfrentado a desafíos antes, excavando en terrenos traicioneros y desentrañando textos que parecían imposibles de traducir. Pero siempre lo habíamos hecho con la certeza de que, con paciencia y dedicación, la verdad saldría a la luz. Esta vez no era diferente. Estábamos listos para lo que fuera que nos esperara bajo esas antiguas piedras. El sol estaba en su punto más alto cuando llegamos a la base de la pirámide de Kukulcán. La estructura se alzaba imponente, majestuosa, como un recordatorio silencioso de todo lo que aún nos quedaba por descubrir. Sienna y yo estábamos ansiosos, intercambiando miradas emocionadas mientras el doctor Andrés Cortés nos guiaba hacia una entrada oculta, casi imperceptible bajo las raíces de un árbol y la vegetación que cubría las piedras. «Aquí es», dijo Cortés señalando un hueco cubierto de tierra y raíces. Nos agachamos para observarlo más de cerca. Sabíamos que detrás de esas piedras se ocultaba algo más, algo que había estado enterrado y olvidado durante siglos. Jack, siempre el primero en lanzarse a la acción, sacó un pequeño cincel y comenzó a trabajar en la apertura. El sonido metálico del cincel golpeando la piedra resonaba en el aire, creando un eco que parecía perderse en el interior de la pirámide. Mientras él retiraba las piedras, Cooper grababa cada momento con su cámara. Queríamos documentar todo, cada paso hacia lo desconocido. Tras casi una hora de trabajo, la entrada quedó despejada. La primera ráfaga de aire que salió de allí era fría y densa, cargada con el olor a humedad y a tiempo detenido. Encendimos nuestras linternas y nos miramos unos a otros, sabiendo que estábamos a punto de adentrarnos en un lugar que nadie había pisado en siglos. «Voy primero», dijo Jack con una sonrisa temeraria mientras se ajustaba el arnés y comenzaba a descender. Le seguimos uno a uno con cautela, mientras la luz de nuestras linternas iluminaba la escalera de piedra que descendía en espiral hacia las profundidades. Al llegar al fondo, nuestras luces revelaron un salón subterráneo inmenso. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y relieves, algunas familiares, otras completamente nuevas. Era como si cada piedra estuviera contando una historia olvidada, una historia que había esperado pacientemente a que alguien la redescubriera. Siena se acercó a una de las paredes y comenzó a leer las inscripciones, su voz reverberando suavemente en el aire frío de la cámara. «Esto es diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto», dijo con asombro, pasando los dedos sobre los grabados. Yo la observaba fascinado, sintiendo que estábamos a punto de hacer un descubrimiento monumental. Nos acercamos a lo que parecía ser el centro de la cámara, donde una gran losa de piedra estaba rodeada por un círculo de piedras más pequeñas. Siena se arrodilló y leyó en voz alta la inscripción tallada en la losa: «Que nadie cruce este umbral, pues lo que duerme más allá no conoce piedad. Los dioses no son lo que parecen, y su furia consume la carne y el alma. Aquellos que despierten su ira sufrirán eternamente en el ciclo de los sacrificios». El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Nos miramos unos a otros, intentando asimilar el significado de aquellas palabras. Jack, sin perder su habitual entusiasmo, se acercó a la losa y comenzó a buscar una forma de abrirla. «Tenemos que ver qué hay detrás», dijo, su voz llena de emoción. «Con cuidado, Jack», advirtió Cortés, manteniendo la mirada fija en la gran losa. Jack asintió y se puso a trabajar. Con paciencia, fue retirando los escombros que cubrían los bordes, usando un martillo y una cuña para levantar la piedra sin dañarla. Tras varios minutos de esfuerzo, la losa cedió lentamente, revelando una oscura abertura que descendía aún más. Nos quedamos mirando el hueco en la oscuridad. La escalera que se perdía en la penumbra parecía invitar a explorar más allá, a descubrir lo que durante siglos había permanecido oculto. «¿Quién quiere ir primero?», preguntó Jack, mirando a cada uno de nosotros con una sonrisa desafiante. Nos miramos unos a otros y, sin necesidad de palabras, supe que todos estábamos pensando lo mismo. Esto era para lo que habíamos venido, para descubrir los secretos ocultos en las profundidades de la historia. «Vamos», dije ajustando la correa de mi linterna. «No hemos llegado hasta aquí para detenernos ahora». Descendimos por la escalera oscura. El aire se volvía más denso y frío a medida que bajábamos, como si nos adentrásemos en el vientre de la misma tierra. Al llegar al fondo, nuestras linternas iluminaron una vasta cámara subterránea. Las paredes, cubiertas de inscripciones y relieves, parecían contar historias que el mundo había olvidado. Siena se acercó a una pared. Sus ojos brillaban con la emoción de quien está a punto de descifrar un secreto milenario. «Mira esto», murmuró señalando una serie de pictogramas que mostraban figuras humanas inclinándose ante seres altos y delgados, con ojos grandes y cuerpos desproporcionados. No son los dioses mayas que conocemos, son diferentes, casi alienígenas. Seguimos explorando la cámara, descubriendo más detalles inquietantes. Las inscripciones hablaban de estos dioses que llegaron desde los cielos en canoas de plata y trajeron consigo el poder de controlar la naturaleza y la vida misma. Pero su precio era terrible. Exigían sacrificios humanos y sufrimiento. Según los jeroglíficos, podían cambiar de forma y mezclarse con los humanos, manipulando a la sociedad desde las sombras. Jack, que se había apartado para investigar una zona más oscura, de repente gritó. Corrimos hacia él y lo encontramos atrapado bajo una sección del techo que había colapsado. Tenía la pierna destrozada y apenas podía moverse. Mientras lo ayudábamos a liberarse, nos dijo con voz temblorosa que había visto una sombra moverse en la pared, una forma oscura con ojos brillantes que lo observaban antes del derrumbe. No sabíamos si era el dolor hablando, pero la tensión en su voz nos dejó intranquilos. Decidimos llevarlo de vuelta al campamento para que Cortés pudiera atenderlo. Ya en la superficie, Siena y yo discutimos si debíamos continuar. Jack necesitaba atención médica, pero las inscripciones que habíamos encontrado no podían esperar. Había algo en esas historias que parecía estar conectado con nuestra propia realidad. A la mañana siguiente, Siena y yo regresamos a la cámara subterránea, dejando a Jack en el campamento. Cooper, visiblemente preocupado, nos acompañó. Nos sumergimos de nuevo en las inscripciones, y cuanto más leíamos, más claro se volvía el mensaje. Estos seres, que los mayas llamaban cambiaformas, no se habían marchado. Según las inscripciones, seguían entre nosotros, esperando el momento adecuado para reclamar su poder. Mientras intentábamos contactar con la embajada para pedir ayuda, descubrimos que nuestra comunicación había sido cortada. Era como si alguien o algo quisiera aislarnos. Entonces Siena, movida por su insaciable curiosidad, se separó de nosotros y encontró una puerta oculta, sellada con advertencias aún más explícitas. Usando las herramientas de Jack, la abrió con cuidado. Lo que encontramos detrás fue desconcertante. Una instalación tecnológica oculta, con dispositivos que parecían sacados de una ciencia mucho más avanzada. Entre ellos, un mapa holográfico tridimensional de la Tierra y rutas que conectaban con otros planetas y dimensiones. Nos quedamos paralizados ante la magnitud de nuestro descubrimiento. Esos seres no solo habían llegado desde las estrellas, sino que también dominaban el paso entre diferentes realidades. Estábamos ante algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado, y aunque no queríamos admitirlo, sabíamos que habíamos cruzado un límite peligroso. La cámara parecía viva, y en el fondo, sentimos que algo o alguien nos observaba, esperando nuestro próximo movimiento. El tercer día amaneció con un cielo cubierto de nubes negras que se arremolinaban sobre las pirámides. La tormenta estalló sin previo aviso, con una furia que parecía desproporcionada para la época del año. Nos refugiamos en el campamento, viendo cómo el viento y la lluvia azotaban el sitio arqueológico. Era como si la misma naturaleza nos estuviera advirtiendo que nos detuviéramos. Pasamos el día atrapados en las carpas, revisando las notas y grabaciones. La comunicación seguía cortada y la tensión entre nosotros aumentaba. Jack, aún herido, estaba cada vez más febril y delirante. No dejaba de murmurar sobre las sombras en la cámara, sobre figuras que lo observaban desde las paredes. Cortés intentaba calmarlo, pero su mirada revelaba una preocupación creciente. Cuando la tormenta finalmente se disipó, el aire se sentía más pesado, cargado de una sensación opresiva que no podía explicar. Decidimos volver a la pirámide. Sabíamos que quedarnos inactivos solo empeoraría las cosas, y cada minuto que pasaba sin respuestas nos carcomía por dentro. Al llegar a la cámara subterránea, nos sumergimos de nuevo en las inscripciones, buscando desesperadamente alguna pista que nos ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando descubrimos algo que nos dejó helados. Una serie de jeroglíficos detallaban un ritual antiguo, un sacrificio que debía realizarse para sellar el pacto con estos dioses. Pero lo más perturbador era la descripción de cómo estos seres podían adoptar formas humanas y manipular a las personas. «Esto significa que podrían estar entre nosotros ahora mismo», dijo Cooper, su voz apenas un susurro. «Si es cierto lo que dicen estas inscripciones, estos cambiaformas pueden adoptar la apariencia de cualquiera. Podrían haberse infiltrado en la sociedad desde hace siglos», añadió Siena, su rostro pálido mientras sus dedos trazaban los contornos de los jeroglíficos. Intentamos procesar lo que eso significaba. No estábamos solo desenterrando el pasado, sino enfrentándonos a una amenaza presente. La realidad de nuestra situación nos golpeó con toda su fuerza. Habíamos cruzado un umbral peligroso, y lo que habíamos descubierto tenía el potencial de cambiar todo lo que conocíamos sobre la historia y posiblemente sobre la naturaleza misma de nuestra existencia. Fue entonces cuando, movida por la desesperación, Siena decidió explorar más allá de las inscripciones. Nos pidió que la acompañáramos a una pequeña sala lateral que aún no habíamos investigado a fondo. Allí, encontró una puerta oculta, similar a la que habíamos descubierto antes. Con las herramientas de Jack, la abrió con cuidado, revelando un nuevo pasadizo. Nos adentramos lentamente. Al final del pasillo, nos encontramos con una sala mucho más pequeña que la anterior, pero con algo que nos dejó sin aliento, una estructura similar a un altar, rodeada de inscripciones en un idioma que no logramos descifrar. Encima del altar descansaba un artefacto extraño, un objeto metálico de forma irregular que parecía pulsar débilmente con una luz propia. Nos acercamos con cautela. La atmósfera se sentía cargada de energía, como si estuviéramos al borde de despertar algo que debería permanecer dormido. Siena levantó el artefacto con manos temblorosas, y en ese instante, el aire se volvió gélido. Un ruido ensordecedor llenó la sala, como un zumbido que provenía de todas partes. La luz en el artefacto se intensificó y, de repente, una proyección holográfica apareció en el aire frente a nosotros. La magnitud de lo que estábamos viendo nos dejó paralizados. Este descubrimiento superaba todo lo que habíamos imaginado. No se trataba solo de una civilización antigua y de sus creencias. Estábamos ante una tecnología avanzada que revelaba el control de estos seres sobre el tiempo y el espacio. Fue en ese momento cuando Siena comenzó a tambalearse, soltó el artefacto y cayó al suelo. Corrí hacia ella y vi que tenía los dedos cubiertos de un líquido negro y viscoso que parecía haber salido del artefacto. Su respiración se volvió errática y su piel comenzó a palidecer. «Tenemos que sacarla de aquí», grité mientras Cooper me ayudaba a levantarla. Salimos corriendo de la cámara, dejando el artefacto y las inscripciones atrás. Sabíamos que debíamos llevarla al hospital, pero en el fondo, también sabíamos que lo que le había pasado a Siena no podía ser tratado de manera convencional. Al llegar al campamento, los doctores locales que nos acompañaban se quedaron atónitos ante su estado. No podían identificar la sustancia que cubría sus dedos, y Siena, cada vez más débil, apenas lograba mantenerse consciente. Mientras la preparaban para trasladarla, sentí una mezcla de rabia y desesperación. Nos habíamos metido en algo mucho más grande que una simple investigación arqueológica. Habíamos desatado fuerzas que no comprendíamos y ahora todo parecía fuera de control. Pero aún había esperanza. Tenía que haber respuestas en esa cámara, algo que nos dijera cómo detener lo que habíamos iniciado. Nos preparamos para regresar a la pirámide. No íbamos a dejar que esto terminara así. Si esos seres seguían entre nosotros, si habían influido en la humanidad durante siglos, entonces íbamos a enfrentarlos y descubrir la verdad, sin importar el costo. Con Siena empeorando cada hora, Cooper y yo regresamos a la cámara subterránea, impulsados por la desesperación. El aire allí abajo se sentía más denso, casi opresivo, como si la misma pirámide quisiera aplastarnos bajo su peso milenario. Las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, observándonos, juzgándonos mientras buscábamos respuestas en cada inscripción. Encontramos un pasaje oculto en una pared lateral que antes no habíamos notado. Nos llevó a una pequeña sala con un altar en el centro, rodeado de símbolos más oscuros y perturbadores que cualquiera que hubiéramos visto antes. Alrededor del altar, las inscripciones detallaban un ritual antiguo. Una ofrenda de sangre humana debía hacerse en ese mismo lugar para aplacar la ira de los dioses y detener la enfermedad que consumía a quienes profanaban sus reliquias. «Esto no puede ser real», dije en voz baja, tratando de asimilar lo que leía. El sacrificio debía ser hecho en ese altar específico, bajo las condiciones que marcaban las inscripciones, para que la maldición que afligía a Siena se detuviera. «Es una locura», murmuró Cooper, su voz apenas un susurro. Nos miramos conscientes de lo que significaba. Salvar a Siena requería dos vidas humanas como precio. La magnitud de ese sacrificio era inimaginable, pero la realidad de la situación nos golpeó con fuerza. No había otra opción aparente. Mientras discutíamos la implicación de lo que habíamos descubierto, el ambiente en la cámara cambió drásticamente. Las sombras comenzaron a desprenderse de las paredes, alargándose y tomando formas grotescas y distorsionadas. Nos rodearon lentamente, como si fueran depredadores jugando con su presa. De la penumbra emergió una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos que brillaban con un fulgor antinatural. «La vida por la vida», dijo la figura, su voz resonando en nuestras mentes más que en el aire. «Dos vidas por una». Nos quedamos congelados, incapaces de reaccionar. La criatura se deslizó lentamente hacia el altar, señalándolo con un dedo largo y huesudo. «El ciclo debe completarse», continuó. «O ella morirá, y con su muerte, nuestra presencia se fortalecerá». Nos ofrecían un trato macabro, sacrificar dos vidas en el altar para salvar a Siena y detener la enfermedad. Sentí que mi mundo se desmoronaba. La vida de Siena pendía de un hilo y la única forma de salvarla era con un sacrificio humano. Cooper me miró, sus ojos reflejando la misma desesperación que sentía yo. No podíamos hacer algo así, no podíamos condenar a nadie. Pero ¿cómo podía permitir que Siena muriera sabiendo que había una manera de salvarla? «No podemos hacerlo», susurró Cooper dando un paso atrás. «No importa lo que esté en juego, no podemos sacrificar a nadie». La figura inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras, y luego desapareció, disolviéndose en la oscuridad. Las sombras en las paredes se agitaron y comenzaron a tomar formas más definidas. Figuras humanas contorsionadas en posiciones imposibles, con rostros desfigurados por el dolor y la desesperación. El mensaje era claro. Este era el destino que nos esperaba si fallábamos en el ritual. Nos quedamos paralizados por unos minutos que parecieron eternos, atrapados entre el horror de lo que se nos pedía y el miedo a perder a Siena. Sabía que no podía obligar a Cooper a hacer algo tan impensable, pero mi mente estaba nublada por la desesperación. El rostro de Siena, su sonrisa, sus ojos llenos de vida, se mezclaban con la imagen de su cuerpo debilitándose en la cama del hospital. «Tenemos que encontrar otra solución», dije, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí, pero en el fondo sabía que no había otra salida. Subimos de nuevo a la superficie, el peso de la decisión aplastándonos. La luz del día nos cegó momentáneamente al salir de la pirámide. A lo lejos, los médicos luchaban por estabilizar a Siena, su piel cada vez más pálida, casi grisácea. Cada paso que daba hacia ella me hacía sentir más impotente, más perdido. Cooper me detuvo antes de llegar. «Aarón, no podemos hacer esto. No importa cuánto la ames, no podemos matar a nadie». «Lo sé», respondí, pero las palabras sonaban vacías. Mi mente estaba dividida, desgarrada entre la necesidad de salvar a Siena y el horror de lo que eso significaría. Sabía que no podía obligar a Cooper a hacer algo tan atroz, pero tampoco podía aceptar perderla sin luchar. El silencio cayó entre nosotros, pesado y cargado de desesperación. Sabíamos que cualquier decisión que tomáramos cambiaría nuestras vidas para siempre. El tiempo se agotaba y con él, la esperanza de salvar a Siena se desvanecía. Mientras observaba la pirámide, sentí que los ojos invisibles de esos seres seguían sobre nosotros, esperando, ansiosos por ver qué elegiríamos. El estado de Siena era cada vez más grave. Su piel se tornaba grisácea y su respiración era cada vez más débil. Desesperado, Cooper y yo volvimos a la cámara subterránea. Las inscripciones eran claras. El único modo de salvarla era un sacrificio humano. El peso de esa verdad nos oprimía, pero no podíamos aceptar lo que se nos pedía. Mientras debatíamos sin esperanza, las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo. La figura alta y delgada apareció, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. Su voz resonó en nuestras mentes, clara y fría. Dos vidas por una. Nos miramos, asimilando el significado de esas palabras. Sabíamos que no podíamos hacerlo, pero Siena estaba muriendo. La desesperación me carcomía, y el rostro de Cooper reflejaba el mismo conflicto interno. Fue entonces cuando Jack, herido y febril, apareció en la entrada de la cámara. Se tambaleó hacia nosotros, sus ojos perdidos. Antes de que pudiéramos reaccionar, se dirigió al altar y, con un gesto decidido, se hizo un corte profundo en la palma de la mano. La sangre goteó sobre la piedra y, en ese momento, el aire en la cámara cambió. Las sombras comenzaron a agitarse frenéticamente. «Si esto es lo que se necesita para salvarla», murmuró Jack con la voz quebrada. Intentamos detenerlo, pero fue inútil. Las sombras lo envolvieron y su grito resonó en la cámara mientras su cuerpo era devorado por la oscuridad. Un sacrificio. Uno más para completar el ritual. La figura alta y delgada se volvió hacia mí, sus ojos perforándome con su mirada vacía. Falta una vida más. El horror me atravesó como un cuchillo. Cooper y yo nos miramos, sabiendo que la decisión recaía en nosotros. Pero, ¿cómo podíamos hacer algo tan impensable? No podía forzar a nadie a dar su vida, pero no podía perder a Siena. Estábamos atrapados. «No, no podemos hacer esto», susurró Cooper, retrocediendo con la voz temblorosa. Las sombras se agitaron acercándose a nosotros. Sentí el frío de su presencia, el susurro de voces antiguas llenas de promesas y amenazas. Miré a Cooper. El dolor y la desesperación cruzaron mi rostro. Él lo vio y asintió, comprendiendo. «No», logró decir, pero ya era tarde. En un movimiento desesperado, lo empujé hacia el altar. Cooper cayó, y antes de que pudiera levantarse, las sombras se abalanzaron sobre él. Sus gritos llenaron el aire mientras las formas oscuras lo envolvían, llevándolo al abismo. La cámara se iluminó con un destello cegador, y luego, silencio. Me quedé allí, con las manos temblorosas, el peso de lo que había hecho aplastándome. Había traicionado a mi mejor amigo. La figura alta asintió lentamente, como aceptando el sacrificio, y luego se desvaneció, llevándose consigo las sombras y el eco de los gritos. Subí de nuevo, tambaleándome, cada paso más difícil que el anterior. Al llegar al campamento, vi a Siena. Estaba despierta, su color regresaba lentamente. Me miró con alivio, sin saber lo que había costado su vida. Me acerqué a ella, sintiendo el abismo entre nosotros. La había salvado, pero a un precio demasiado alto. Los dioses cambiantes se habían ido, pero yo había quedado atrapado en mi propio infierno. Había cruzado un límite del que no había retorno. Siena estaba a salvo, pero la culpa y el horror de lo que había hecho me acompañarían por siempre. Días después de regresar a Australia, Siena se recuperó completamente. Mientras ella intentaba volver a su vida normal, yo vivía atormentado por lo que había hecho. Había sacrificado a Jack y a Cooper para salvarla, y aunque ella estaba viva, yo estaba destrozado. Una mañana encontré un sobre en mi oficina con una sola frase: «El ciclo no ha terminado». El terror se apoderó de mí. Comprendí que el sacrificio no había sido suficiente. Los dioses cambiantes volverían. Desesperado, intenté advertir a Siena, pero ella solo quería dejar todo atrás. Una noche, mientras repasaba mis notas, Siena apareció en la puerta. Su mirada era distante, fría, y por un instante supe que algo estaba mal. Se acercó y me habló con una voz que no era la suya. «Volverán, Aarón. Tú los trajiste aquí. Tú los llamaste». El horror se materializó ante mí. Los dioses la estaban usando. El ciclo de sacrificios estaba por reiniciarse y nosotros éramos parte de su plan. Esa misma noche, escribí todo lo ocurrido en mi diario, sabiendo que alguien debía conocer la verdad. Al terminar, entendí que ya no había esperanza. Había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Los dioses cambiantes habían reclamado nuestras vidas y nuestra cordura, y mientras miraba a Siena dormir, supe que el verdadero sacrificio había sido nuestra humanidad. El ciclo no había terminado, solo estaba comenzando de nuevo.